por el mismo lugar, y Gustavo Gravia hasta ahora se sienta con su almohadoncito, saca el mate, saca el termo, le pone yerba al mate, claro, y le pone agua al porque
porque básicamente lo que yo hago es bancar a la industria yerbatera argentina. Está pasando un mal momento, sabemos que a los productores le pagan migajas y yo con esto colaboro.
O sea, es un acto de militancia, no de costumbre.
Es el, acto, el mate es un acto absolutamente de militancia, de fe y además de salud. Porque han salido, lo que pasa es que las revistas esas británicas, como no toman mate, no lo reflejan. Pero han salido estudios sobre cómo el mate te afecta, para bien obviamente, la calidad de vida.
Dicen que la potencia sexual también, a favor.
A ver, yo no lo sé porque todo el...
Por eso los argentinos
porque
somos
muchos
somos.
Toman mate.
Yo no, claro,
yo no lo sé porque muchos toman mate. A ver, no quiero que mi caso individual se generalice. Pero bueno, podríamos estar... podríamos hacer un estudio sobre el tema. Así que materos los esperamos en Humboldt 14... ¿Cómo es?
1477.
1477. Y haremos, bueno, los análisis correspondientes.
A ver, 9 de la mañana en punto. En un rato vamos a hablar de la fecha con Gustavo, de la semana potente que se viene en términos de Libertadores, entre otras cosas. Tenemos un día muy cargado de versiones, un día muy relevante en términos de el desarrollo de la crisis de confianza que está viviendo la Argentina, crisis de confianza política y sobre todo crisis de confianza económica. Ahora te vamos a actualizar noticias. Ya está Silvia Neistat con nosotros, cuando vamos a echar la voz a exprimir, pobre Silvia. Quiero preguntarle todo, como si estuviéramos en un café, pero antes ya me tiene algo para decir, dale.
Claro, porque viste que algunas personas se guardan ese detalle especial de sus recetas. Bueno, en Safran, recetas honestas nunca esconden nada. Y ahora nos contaron cuál es el ingrediente que le da un toque único a su nueva barra de nuez y algarroba. Se trata de la algarroba blanca, recolectada por pobladores locales en los alrededores del Impenetrable, en Chaco, y la encontrás en safran.com.
A ver, hacemos otra vez un previously, una actualización de los hechos. Nosotros cuando nos despedimos el viernes, todavía no sabíamos lo que iba a pasar el viernes a la tarde. El viernes a la tarde lo que ocurrió es que después de varios discursos, uno de Milei, otro de Caputo, o reportajes, tratando de calmar a los mercados, lo que se reflejó es que esa palabra no calma, sino genera exactamente lo contrario, porque hubo una venta de dólares en un solo día de 678 millones de dólares para tratar de frenar la cotización del dólar en el techo de la banda. Como venía de 50 el miércoles, 360 el 80 el martes, y perdón, el jueves, y 680 el viernes, esa subida exponencial presumía que hoy lo que iba a pasar iba a ser mucho más duro y que en ese contexto iba a haber una crisis, se iba a producir una crisis, el desarrollo de una crisis muy vertiginosa, con múltiples ramificaciones hacia la actividad, hacia los precios, hacia y finalmente, si eso escala, hacia los depósitos. Entonces es un problema muy serio que estamos afrontando en este momento. El gobierno elaboró una estrategia de tratar de instalar que venía una asistencia muy fuerte a Estados Unidos, que le iban a dar una cantidad, por razones geopolíticas, una cantidad enorme de guita, 30 mil millones de dólares, para poder enfrentar esta situación. Fue muy llamativo que se publicó en un medio, pero el resto de los medios no lo publicaban, y acaba de haber una desmentida muy fuerte de Gerardo Huertain, el canciller de la Argentina, diciendo eso es categóricamente falso. Contanos, Noé, ¿qué pasó?
Efectivamente, habló en Radio Mitre, dice Huertain que obviamente las negociaciones están iniciadas, pero que el monto él no sabe de dónde lo sacan las versiones periodísticas que aparecieron publicadas, y que es falso el monto de 30 mil millones de dólares que está buscando.
Estamos en este momento cortando la declaración porque es muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque la idea de que esa plata podía estar y que era inminente el desembolso hace que todo el fin de semana todos los consultores financieros están diciendo, che, si está esa guita, compremos bonos porque van a dispararse los bonos.
De hecho, hoy las acciones argentinas en Nueva York habían empezado en el pre-market a
¿tenés el audio?
Subir.
A ver, escuchemos a Huertain hace minutos.
Y en esa reunión, digamos, se van a conversar temas que tengan que ver con la relación bilateral, la situación argentina. Obviamente ha habido muchas especulaciones, se ha hablado de un préstamo de 30 mil millones de dólares. Sí. Eso es absolutamente... equivocado, falso.
Falso. Espere. No, quedémonos en ese punto. Usted está desmintiendo una información. Eso es falso. 30 mil millones es falso.
Sí, exactamente. digamos, no han comenzado negociaciones, y además piense que con el Tesoro, si, digamos, si hubiera, se toman ciertos parámetros, entonces no hay, nunca hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura.
Bueno, está, es decir, taxativo, indiscutible, el gobierno argentino desmiente que vaya a recibir. Como eso, la versión de los 30 mil millones de dólares circuló muy fuerte y generó expectativas, la versión de que no están los 30 mil millones de dólares y que recién estamos empezando a negociar, que ya es información oficial, va a generar expectativas en sentido inverso, con lo cual este, el día de hoy, es otra prueba para el gobierno muy fuerte. Antes de darle pie a Silvia, déjeme explicar una cosita más. En ese contexto, el gobierno inicia la semana con una noticia que es una noticia muy fuerte, que es que le baja completamente las retenciones a las exportaciones agropecuarias de acá al 30 de octubre, o sea, de acá a las elecciones. Es algo que, si funcionara bien, en el mismo decreto del gobierno establece que esperan recaudar entre 3.000 y 7.000 millones de dólares. 7.000. Hay que verlo, porque es una expectativa que no contempla la idea de que alguien que tenga esa plata la liquide, porque el tipo te dice, bueno, qué sé yo, es obvio que después de las elecciones tiene que devaluar. Si devalúa más del 25, perdí. Entonces, algunos venderán, otros no, y depende de ese debate interno de cada persona, de largar dólares en este momento que no hay, que es la gran pregunta, ¿conviene o no? Pero si fueran 7.000 o 10.000, lo que estamos hablando es de resignar recursos, reservas posibles de la Argentina por un proceso electoral, para mantener quieto el dólar. Es decir, tirar al mercado 7.000 millones de dólares por un proceso electoral es como, nada, es de una... va a generar un debate hoy tremendo eso, porque ¿qué están haciendo? Es decir, no puede sostener el dólar, y bueno, liberalo, macho, ¿qué va a hacer? O pone un cepo, como dice Cotani, hasta las elecciones, y después establece un plan económico que sea creíble. Pero llegaste hasta acá, te metiste en el callejón solito, no podés rematar reservas porque querés ganar las elecciones. La fecha de cierre de esa oportunidad es claramente para que lo liquide antes de las elecciones, porque si dijeran 30 de noviembre, bueno, los tipos aguantan un mes más. Pero no, no, liquidame ahora porque lo necesito para las elecciones. ¿Cómo haces una cosa así? Todo eso, la toma de deuda desesperada, la venta de reservas a la desesperada, todo eso merece un debate muy fuerte, porque no se debe hacer eso en un país. Yo, a ver, todos los gobiernos han hecho un poco eso retrasando el dólar ante las elecciones. Esta barbaridad no. Bueno, en cualquier caso, estamos con Silvia. Silvia, nada, contanos qué tenés vos, qué ves de todo esto que estoy contando.
Bueno, lo primero que veo respecto a Estados Unidos, hay un fondo de estabilización, según las fuentes que consultes y según el propio sitio de ese fondo, tiene cerca de 42 mil millones de dólares. Algunos dicen que no, que en realidad hay que descontar, son 20 mil, pero nunca ese fondo se pone en movimiento, rara vez en la historia de Estados Unidos. La más, digamos, la más trascendente fue en el año 1995 con México, cuando Bill Clinton le otorgó a México un crédito por 20 mil millones de dólares en medio del efecto tequila, que era un efecto con una repercusión monumental, porque fue un efecto tipo dominó que afectaba a todo el patio trasero, es decir, a toda América Latina. Y fue un préstamo con condiciones, o sea, nosotros estamos hoy bajo programa del fondo. Más o menos las condiciones son las mismas que en teoría, si cumpliéramos con el programa del fondo, nos aplicarían a nosotros, es decir, acumulación de reservas, algo en lo que vos estás insistiendo, ajuste fiscal en todo, en casi todos los rubros, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué? Trump lo reciba Milei mañana martes a las 11:45, es una noticia. Milei hasta ahora, en todo su gobierno, viajó 11 veces, creo que esta noche va a ser el viaje número 12, nunca tuvo un encuentro a solas con Trump. Es un encuentro que se llama de tres, es decir, va a estar Milei junto con Caputo, probablemente con Huertain, probablemente se sume su hermana Karina, que también asiste a esta gira. Pero nunca hubo un encuentro de presidentes con Rubio, claro. Y Bessent, que es un personaje a tener en cuenta, porque además Bessent, al día siguiente, el miércoles, le entrega un premio a Milei. No sabemos si él va a tener oportunidad de charlar aparte con Scott Bessent, que es el dueño del tesoro de la primera potencia del mundo, ¿no? Scott Bessent es un personaje muy particular. Porque primero vino a la Argentina en abril, ¿te acordarás, Ernesto, cuando dijo el Tesoro de Estados Unidos está para ayudar a la Argentina, no los vamos a dejar caer, etcétera? Bueno, pero una cosa es la palabra amorosa, si se quiere, de ese tipo, y otra cosa es ir a la realidad, donde él también expone su propia responsabilidad como funcionario público, porque hay que firmar un cheque de una asistencia a la Argentina y hay que ver por cuánto. Se especulaba anoche si todo va bien entre 3.000 y 10.000 millones de dólares, nunca los 30.000, como dice Huerten, sí, es una irresponsabilidad absurda.
Lo que dicen es entre 3.000 y 10.000, claro, atado a pagar, claro, a pagar los vencimientos.
No, que sería como un swap, es decir, la plata no va a venir a la Argentina, queda en el Tesoro de Estados Unidos. Ahora, si vos el primero de enero tenés que pagar los 4.300, ahí te, o lo sea, liberarían.
Le aseguraría la plata a los bonistas.
Exactamente, pero nada más, o sea, no sería para pagar esa deuda. Los vencimientos son muy importantes. Ahora, volviendo al tema de las retenciones, vos hoy venderías un dólar, probablemente ninguno de nosotros, si lo tiene, lo vende. Y en el campo, el tipo que llegó hasta acá, con el silo bolsa, ¿no? Guardado el dinero. Es cierto que los silo bolsa, atención, no duran más de un año. Pero el que llegó hasta acá no es un tipo que está urgido. Es un tipo que tiene la plata para bancar. Es decir, en vez de tenerlo en la caja fuerte del banco, o en un depósito, o en lo que sea, lo prefiere tener en el campo, en el silo bolsa. Por lo tanto, el que llegó hasta acá no está urgido para vender. Y tiene que pensar, si tiene soja, la diferencia es 26%. Si tiene trigo, es una diferencia.
¿26%?
Sí. Es una diferencia, claro.
Es una diferencia.
Es una diferencia. Y si tiene... Es un riesgo, bueno.
Sí, bueno, como cualquier operación. Pero
si
es
tiene
una
girasol, pero soja. Si tiene girasol, 5.5%. Si tiene trigo, maíz o sorgo, 9.5%. Ahí, menos. Pero el que tiene soja, como dice Gustavo, por ahí
es
una diferencia.
Tampoco lo que no sabes es si deciden todos vender al mismo momento, si eso no deprime el precio de la tonelada. Porque eso no sabes, si hay más oferta por todo. No pasa.
Pero quiero hacer otra pregunta. Si vos tuvieras dólares hoy, sí, que es el caso, y te dan 26% mensual a devolver el 1 de noviembre. O sea, vos pones en plazo fijo, cambias a pesos y te dan 26% más.
Sí, no, yo no le pongo nada al gobierno. Si el gobierno me dice, yo te doy los 26 en la mano, yo los agarro.
No, bueno, está bien, pero te dan en pesos.
Está bien, pero vos,
claro,
vas y los cambiás.
Sí, los cambiás al día siguiente. Claro,
pero vos los cambiás al día siguiente, Ernesto. ¿Quién se va a quedar en pesos en este país? No se queda en pesos el que cobra un aguinaldo, claro. Se va a quedar en pesos.
Entonces, vos pones la tonelada, lo cobrás
Sí, los dólares van al Banco Central y el Banco Central te da pesos.
Y vos te puedes dar vuelta y lo comprás.
Claro,
entonces no sirve
para nada. Ahora, es todo.
Entonces es peor.
Que va a ser
porque
que...
te van a reclamar, tenés una demanda 26% más que antes, ¿entendés? Con cada peso que dólar que bate.
Bueno, hay que ver, sí.
Si todos lo hacen así.
Si todos lo hacen así.
Lo que digo es que nadie se quedaría.
Sí, también es probable que mucho con ese 26 adicional, lo que hagan, yo no sé, pues no entiendo nada del campo, pero quizás lo que hacen es comprar los fertilizantes o las cosas que necesitan para la próxima cosecha con ese 26%
pero
adicional.
Pero si vos pensás que ese tipo... El tipo que guardó los granos tanto tiempo, claro, ya la compró. Ya lo compró, no es un pequeño productor desesperado, que ese sí, ya vendió todo, intentó pagar las deudas, etcétera. Ese ya lo compró, ya tiene la maquinaria. Pensá que el nivel de maquinarias en el campo no baja de un palo verde, o sea, son maquinarias potentes, etcétera. Así que habrá que ver realmente cuál es el... Pero es un incentivo, ya pasó. Recuerden que cuando bajaron las retenciones del 33% en el caso de la soja al 26%, hubo una liquidación imponente del campo, nunca hubo tanto. Así que si ahora es 26%, a lo mejor vemos esto. Se calcula que hay cerca de 9.300 millones de dólares, según Ciara, que es la Cámara de los Aceiteros, sin liquidar de la vieja cosecha.
Si
el gobierno fue más cauto.
Puede ser que yo conozca mal la Argentina, pero hasta ahora no me ha fallado en mi vida. En este contexto es como tirar nafta a un tanque que está agujereado. Es decir, vos vienen 10 mil millones de dólares del campo, va a ir todo el mundo a comprarlos. Es decir, el plazo fijo que se venza, de acá al 26 de octubre, vencen algo así como 30 mil millones de dólares de plazos fijos. Sí, o sea, hay, va a haber una presión,
va a haber una muy fuerte.
Salvo sí. que lo único sensato que yo escuché hasta ahora de qué hacer ahora es lo de Cotani ayer en Clarín, ex secretario de Planificación Económica de Caputo, diciendo que tienen que poner un cepo hasta el 26 de octubre y a partir de ahí hacer un plan económico distinto.
Es lo que hizo la CUNSA. Recordemos cuando pasó, cuando Macri estaba perdiendo las elecciones respecto de Alberto Fernández. Te acordarás, primero gastaron 5 mil millones de dólares en el 2018, perdón, 8 mil en el 2018, fuimos al fondo, etcétera. Después vinieron otros 5 mil millones para mantener el tipo de cambio y finalmente Hernán Lacunza llegó al gobierno.
A principios de septiembre.
Y dijo un cepo inimaginable. Yo me acuerdo que estábamos en el diario y cuando nos dicen son 200 dólares mensuales, no nos imaginábamos, porque acordate que en ese momento había un límite de 10 mil dólares por mes. Y fue un cepo impresionante, cerró todas las canillas.
Ayer Cotani dijo, de acá a las elecciones tienen que hacer lo que puedan hacer, todo hay que hacerlo de verdad.
Ahora, te pregunto por algo que tiene que ver con, antes que nos terminemos de ir del tema retenciones. Si bajan, uno supone, insisto.
Se eliminan directamente.
Se eliminan. Que hay un incentivo para exportar mucho mayor. Ese incentivo para exportar el maíz y el trigo, que es en muchos casos lo que se utiliza para el engorde del ganado, ¿va a provocar una suba de precios internos? Digo, ¿me va a aumentar la carne?
Sí.
Porque no tiene un...
Bueno, porque va a aumentar el insumo que vos tenés para alimentar el ganado. No solo la carne, se alimentan los chanchitos, el cerdo, las aves y los vacunos, en el caso del maíz. Y en el caso del trigo es toda la cadena de la panificación. O sea, la cadena harinera es muy importante. Es cierto que no son, es un 10%, habrá que ver cuánto finalmente de eso se traslada a precios, pero va a haber alguien que va a tener resignar costos.
Eso es lo que no entiendo, porque todo me explica lo mismo. No, se baja la retención y te aumenta el precio interno. Y yo digo, pero si está ganando al que le bajó la retención al maíz, el grano le está ganando un 10%. ¿Por qué después, además, no hace un pequeño cupo para el mercado interno y me deja el precio como está y me va a cobrar a valor internacional y me empieza a encarecer los productos que yo consumo, que obviamente los sigo consumiendo con mi salario deprimido?
Es cierto, bueno, es así, lo libera y no tiene ningún tipo de contemplación acerca de lo que puede pasar con el mercado interno. Va a haber un aumento de precios en los insumos. Después, si eso llega a la góndola, habrá que ver, pero hay que pensar.
Pero agrega tensión a la economía en tiempo real.
Claro, o sea, lo que llamamos ese famoso pass-through, es decir, que hasta ahora no se ha verificado por una economía muy deprimida. Ayer conocimos los números de caída de consumo de agosto. Bueno, es cierto, estamos en septiembre, pero fueron caídas en todos los niveles: almacenes, kioscos, cadenas de supermercados, mayoristas, en todos los niveles el consumo está muy deprimido. Ni hablar de restaurantes, etcétera.
Yo siempre me acuerdo, con Silvia nosotros trabajamos en el 2008, sí. Y hubo un diálogo que me quedó marcado por también la delicadeza con la que yo lo digo. Porque yo dije, ¿qué va a pasar? Y Silvia me dijo, y va a pasar que todos vamos a ser un poquito más pobres. Hace un rato, fuera de aire, ya me decía, bueno, vos decís, bueno, se acaban los dólares, el gobierno se queda sin dólares. ¿Y qué es lo que puede pasar? ¿Por qué eso es tan terrible? ¿Qué podrías explicar vos, Silvia?
Si el gobierno se queda sin dólares, bueno, sí. El problema del gobierno es que tenemos una deuda atroz. Necesita dólares básicamente para pagar una deuda con unos vencimientos que son muy, muy terribles. Fíjate, de acá al fin del gobierno de Milei, hay una consultora que es muy seria, se llama 1816, que dice que le vencen 34 mil millones de dólares. Es un montón la exigencia en términos de esfuerzo económico. Fíjate, en el año que viene vencen solo 18 mil millones de dólares, de los cuales 10 mil millones son bonistas privados, por lo tanto ahí no tenés capacidad de negociación con ellos. Además, obviamente, tenemos un vencimiento grande de 4 mil millones en enero, otro de 4.300, otro de 4 mil millones en julio. O sea, hay un nivel de exigencia tan fuerte en términos de necesidad de pagar esa deuda que condiciona realmente al gobierno en ese sentido, ¿no? Por eso necesita los dólares. Y Vaca Muerta, que podría decir, bueno, vos tenés dos fábricas de dólares en la Argentina, el campo y Vaca Muerta, todavía
está bien, no podés pagar la deuda. Porque, ¿y eso en qué le afecta ya a mi ANOE, a mí, que no paguemos la deuda?
Bueno, afecta en que, olvídate de las... creo en esto, sería un default o una renegociación, etcétera. Afecta en que es un rompimiento de contratos. La Argentina vuelve a romper contratos, y si vos necesitas fondos, es una economía que necesita fondos del exterior para poder funcionar, bueno, eso olvídate, es lo que nos pasó con el default en el año 2001. Si uno piensa, perdón un segundo, ¿qué pasó con la Argentina en el año cuando se declaró el default versus, por ejemplo, con países que estaban en una crisis muy parecida? Uruguay. Uruguay no declaró default. Brasil tampoco, y los tipos lograron una estabilidad económica. Nosotros
volvés a un problema, pero en términos de urgencia, por ejemplo, si el gobierno se queda sin dólares, ¿habría suba de precios? ¿Habría recesión? ¿Habría, no sé, retiro de depósitos?
Sí, habría una crisis financiera importante que se repercute en lo que es en el resto de la economía. Porque ¿cómo funciona la economía? La economía es una economía de oferta. Es decir, cuando uno dice, ¿por qué hay inflación en la Argentina? Y bueno, porque no producís lo suficiente bienes para satisfacer a una demanda. Tenés un problema de oferta. ¿Por qué hay problema de oferta? Porque no se invierte, ¿no? O porque tenés industriales que prefieren vender poco caro en vez de aumentar volúmenes. ¿Y por qué no aumentan volúmenes? Porque no tienen lo que vos venís reiterando desde el comienzo.
Reservas.
Vos venís reiterando algo muy importante desde el comienzo del programa. Y hablaste de confianza. Lo que Julio María Sanguinetti dice es la institución invisible, ¿no? Es decir, generarías una falta de confianza. Cuando vos rompés contratos, se genera esa falta de confianza y pasás a ser una especie de... Podés seguir como una economía un poco más aislada del conjunto. Ahora, la pregunta es, ¿la Argentina tiene posibilidades de aislarse un poco más del contexto global? Bueno, puede ser, no sé. Podríamos volver a vivir con lo nuestro.
Tengo una última pregunta para Silvia, pero que va por otra cosa. Me enteré el fin de semana de una cuestión financiera, pero quiero... Me enteré, yo no sé si es verdad, pero confío en quien me lo dijo, yo no puedo creer que se esté haciendo esto, más allá de que cada uno...
¿El rulo?
Sí.
¿Qué está haciendo?
Me enteré lo que está ganando alguna gente. A ver, yo me enteré de esto, que me contó gente que tiene algo de dinero. Que como hay una brecha entre el dólar oficial y el dólar financiero, yo dije, pero el dólar financiero tiene el parking de 24 horas, le digo. Con lo cual te arriesgás. Me dice, ya no tiene más el parking de 24 horas. Entonces me dijeron que lo que hacen es... compran al dólar oficial y venden al dólar MEP y se hacen una ganancia, y eso se puede hacer tantas veces como vos quieras, y hay gente que me ha contado que ha ganado en un día 7% en dólares.
Claro.
Y sí.
Pero
te voy a decir un
yo no lo podía, en serio, no podía creer mi misión, pero no tenés algo de peso, qué sé yo, ponerlo ahí, yo soy de los que prefieren ocupar la cabeza en trabajar.
Totalmente.
No voy a estar cuatro horas arriba de una computadora haciendo eso, pero me pareció llamativo, porque quien me lo decía no era alguien, no era un amigo de Caputo el que estaba haciendo eso. Y entonces yo digo, bueno, si lo saben esta gente que... es amiga mía hace tiempo, qué sé yo, digo, ¿cuántos están haciendo eso? Y este amigo tampoco que tenga una fortuna, lo estaba haciendo con una cifra chica.
Déjame agregarte algo. Ayer, hablando con un economista que sabe mucho de esto y que además conoce el Estado, me decía, la resolución para impedir el rulo está escrita hace 2 semanas.
Sí.
Y el gobierno no la autoriza.
¿Se acuerda que
hay alguien del gobierno que está vinculado a gente que está haciendo negocios con el rulo y lo está dejando?
Pero es una fortuna lo que está haciendo, porque cuando a mí me dice 7%, esta persona,
yo conozco,
dólares, sobre una cifra baja, pero él tiene una cifra baja.
Pero claro.
Pero que además muchas cifras bajas te hacen una cifra importante. Obvio. Pero los que tienen cifras grandes, un 7% es una fortuna.
Totalmente.
En un día.
Sí. Claro, es cierto, porque existió esa resolución, existe todavía y no la aplican.
Pero ¿cómo? Pero realmente, eso a mí me parece un escándalo.
Es un escándalo. Es un escándalo.
Imagínate a alguien con 10 millones de dólares y hace claro, 700 mil dólares en un día.
Pero ¿cómo puede ser?
O sea, es un escándalo.
Y 700 mil dólares que no están en la. No los tenemos. O sea, todo es una locura. Sí. ¿No? ¿Vos querés preguntar algo, agregar algo?
No, solamente marcar que, bueno, en este momento está reunido el ministro de Economía, Luis Caputo, con los representantes de las cerealeras para, básicamente, llevar precisiones respecto de la medida que solamente fue anunciada por un tuit de Manuel Adorni. Así que veremos cuando salen qué dicen respecto de si hay expectativas o no de liquidar.
Seguramente lo que va a ocurrir, como sucedió muchas veces, Caputo le va a pedir a las cerealeras que anticipen esos dólares. Es decir, traigan los dólares, son casas centrales, estamos hablando de... Bueno, estamos hablando principalmente los que dominan el Cargill. Comercio. No, no, pero vos sabés, Ernesto, que no está Cargill solo, están los chinos. Porque, a ver, los chinos compraron Nidera, tienen Costco, son los principales exportadores de grano de la Argentina. O sea, tiene que negociar con los chinos a quienes... Hubo un festejo, habrás leído de que hubo el festejo del Día Nacional de China. El gobierno nacional no fue nadie salvo Franco, Kicillof lo aprovechó, fue con casi todo su gabinete, al festejo que se hizo en la Bolsa de Comercio, donde estaba el embajador Wang Wei, el embajador chino. Bueno, ellos son los principales exportadores de grano de la Argentina. Lo que debe estar haciendo Caputo es decir, adelántenme ustedes, después arreglan con los productores.
¿Yami?
No, me quedé pensando en esta idea de la institución invisible de la confianza. Y yo que no entiendo nada, lo que pienso es, bueno, esa confianza cuando gana Milei y asume, estaba en principio por un supuesto programa económico, que bueno, obviamente nosotros no lo sabemos, pero esas personas que tenían confianza sí la sabían. ¿Y por qué un año y medio después le sueltan la mano en la confianza?
¿Y por qué demostró?
Pero si era lo que, digamos, básicamente claro, el programa era lo que... planteó, bueno, y lo que hizo.
Es lo que dijo, ¿no? Cotani, no había un creíamos que había un plan económico. El plan económico, cuando Cotani le dice a Maxi Montenegro que vos lo rescataste en el programa, a ver, pónganme por escrito cuál es el programa, no había tal programa. Es un programa de improvisación.
Porque, a ver, muchas veces pasa que el poder económico recomienda un programa que es el que dice que le da confianza. Pero el programa que recomienda el poder económico no funciona. Y entonces cuando ve los efectos de lo que ellos mismos recomendaron, claro, se encuentra con que ya no tienen confianza. Pero era lo que recomendaban, estaba mal. Con De la Rúa pasaba lo mismo. Ajá. Cada vez que hacía lo que ellos querían, ajuste, ley de déficit cero, etcétera, bajaba el riesgo país. Tres días después se veía que bajaba la recaudación y subía el riesgo país. Y vos decís, pero flaco, ¿no era lo que los mercados querían? Los mercados son muy racionales, cómo dan confianza y qué piden a cambio de la confianza.
Claro,
entonces,
eso.
Es una lógica que va terminando. Si un gobierno no logra establecer una estrategia que es independiente de los mercados y les demuestra a los mercados que la confianza va por un lado que no es el que ellos esperaban, chocás siempre con el mismo, la misma piedra. Encima el plan estaba mal hecho. Encima eso, ¿no?
El plan estaba mal hecho. Acordate vos que hoy comentabas la tapa de Clarín. Cuando llega Cavallo al gobierno de la Rúa, impulsado por Chacho Álvarez, ¿se acuerdan?
Sí, totalmente.
Llega Cavallo. ¿Cuál fue el riesgo país de aquel día? Que todos decíamos, llegó Cavallo.
1.700.
No, 5.000 puntos.
El día que llegó Cavallo.
El día que llegó Cavallo. O sea, lo que quería supuestamente el establishment era el tema de Cavallo iba a tranquilizar y ya estaba roto.
Yo me acuerdo
estaba todo roto.
El primero de agosto era 1.800 y pico porque nació mi hijo menor.
Ah, mira.
Y me acuerdo que el riesgo Gastón era 1.800. Yo dije, y ese día bajó, digo, y bajó porque nació Gastón, decía yo.
Claro.
Si sabíamos qué cabeza iba a desarrollar Gastón, hubiese bajado a cero. El problema es que es uno solo en todo el país.
Claro. A ver, 9:28 minutos, gracias Sil por venir siempre. Es un placer verte y charlar con vos un rato, y más en este momento que el dato es que las aceleradas son chinas.
Claro,
impresionante.
Los chinos crecieron muchísimo en el negocio de los
ayer cereales. Un gran economista, ayer en la mañana, un gran economista senior, más respetado de la Argentina, me manda, no solamente a mí, me parece que a muchos, un textito mínimo que decía, para tener alguna chance de parar la corrida, lo que el gobierno debería comprometer no es la disposición a vender todo lo que demanda el mercado en el techo de la banda, sino qué hará el 27 de octubre. Entonces yo en ese momento, pensando que había 30 mil millones, le digo, no le das chance a los 30.000 palos que, según dice, va a recibir el Tesoro? Y él me dice, no, parecen el pobre Pugliese. ¿Quién era Pugliese? Era Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín, antes de la inflación, pidiéndole a los grandes empresarios que liquiden dólares, y buscando dólares de cualquier lado, y después de que pasó lo que pasó, diciéndole, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Claro. Lo veo a Luis Caputo.
Pero Caputo no tiene corazón. No me lo vas a comparar con Pugliese.
Peor.
Que sí tenía corazón.
Peor.
Tenía corazón. Después sí podía manejar una economía, era otra cosa.
9.29. Gracias, Sil. Tan devenimos.
Ernesto Tenenbaum. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
En Rex encontrás ofertas imperdibles y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Vení a conocer la nueva sucursal Rex en Acceso Oeste, kilómetro 38 Moreno. En Rex te atendemos mejor.
No te pierdas la Feria de la Madera y el Mueble Argentino. Si estás buscando muebles, tendencias o soluciones en madera, venite a Costa Salguero, del 2 al 5 de octubre. Entrada libre y gratuita. Inscribite en institutodelmueblearargentino.ar.
Internet en tu empresa a veces parece de los 90. En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas.
No podés, García, no podés tener la casa así.
Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUI 3099-9308, TFLOVIA 13-2005, GABA, vigencia 15-08-39-12-2025, sujeto a la cita de 10 producto de cartera, consumo, ganas, información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en ciudad.com.ar.
Perro viejo.
Otros Aires, la banda de electrotango con más de 40 giras mundiales, vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunicate hoy con la doctora Gabriela Vieites. 15-3670-0000. Sucesiones. 15-3670-0000. Atención muy rápida.
Cabify para empresas es la solución de movilidad que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Ya son más de 7.000 las empresas que confían en nosotros. ¿Qué estás esperando para probarla? Ahorra tiempo y dinero. Gestiona los viajes y lleva el control desde tu celular o computadora con viajes de calidad, seguros y sustentables, porque compensamos el carbono de todos los trayectos. Sumarse a Cabify para empresas es un viaje de ida. Ingresa en cabifyparaempresas.com y subite a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya.
Llega la octava edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, EduHack, rompiendo paradigmas. 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. Sumate a la comunidad educativa más grande del país. Inscribite en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación.
Sábado 27 de septiembre, noche de cúpulas. Interviene el Palacio Raggio y su cúpula en zona norte de la ciudad. Viví un concierto único de Fernando Kabusaki junto a la National Film Chamber Orchestra, musicalizando clásicos del cine mudo universal. Más relatos teatrales, DJs en pista, vinos y bocados en los jardines del palacio. Noche de Cúpulas. Entradas en Alternativa Teatral y en Instagram.
@ Noche de Cúpulas.
Rompiste el borde de la mesa. Pero había sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.
Esta semana en Mayorista Jaguar, azúcar por kilo a 699 pesos final y jabón en polvo Ala por 400 gramos a 869 pesos final. Comprá como en el super a precio mayorista.
Válido del 22 al 28 de septiembre. Excluye azúcar Neuquén, General Roca y Trelew. Más información en jaguar.com.ar.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri Cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri Cristalizada, el dulce natural.
Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año.
Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa.
¡Hey, vos! ¡Sí, vos!
¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube?
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. La temperatura, Yami.
Bueno, 14 grados hasta ahora. Tenemos para hoy una máxima de 19 con cielo ligeramente nublado.
A ver, ustedes saben que el gobierno acaba de anunciar que va a eliminar las retenciones de acá al 30 de octubre para que el campo, ante las elecciones, liquide todo lo que pueda, así desesperado como está el gobierno, por tener dólares. Naturalmente la medida ha generado una polémica, no es solamente nosotros los que decimos es inmoral gastarte toda la plata que podrías recaudar en un periodo electoral para mantener tu caudal electoral, es como un disparate y una muestra de desesperación tremenda. Carlos Rodríguez, el jefe de equipo económico de la campaña de Milei, hoy muy distanciado de Milei, tuitea: no veo la diferencia entre el plan platita electoral de Massa y la eliminación temporal solo por 40 días de retenciones preelectoral de Milei y Caputo. Ambos cuestan recursos fiscales, la diferencia es quién se beneficia. Este sube y baja de retenciones tiene claros fines electorales, no es una política fiscal pro-agro que debería ser permanente y más aún una política de Estado. Obvio que el agro estará contento con esta medida, pero esto no es una manera de implementar una política exportadora. Es un mamarracho oportunista y un manotón de ahogado. Obviamente todo esto se lee en el mercado, en los distintos actores del mercado, por supuesto que sí. Maximiliano Puyaro dice: nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales. Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad. Carlos Malatón escribe, retuitea el tuit de Adorni, donde dice: la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos, no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Malatón comenta esto y dice, y todavía lo dice Adorni: son comunistas, no liberales. Como estoy fundido y no tengo reservas porque me empatiné hasta los préstamos que me dieron, no te cobro impuestos hasta las elecciones para que vos, boludo, me des tus dólares por dos mangos y yo te imprimo pesos falsificados. Señal muy bearish del gobierno, o sea, muy para abajo del gobierno hoy. Cristian Buteler, un conocido consultor financiero y económico, dice: ¿qué será más ventajoso? ¿Vender hasta el 31 de octubre con la baja de retención o esperar el precio del dólar después del 31 de octubre? Que es la pregunta que se van a hacer todos los actores del sector agropecuario. Martín Rapetti, un economista también muy destacado, titula un tuit: probables efectos de la baja transitoria de retenciones. 1. Mayor oferta de dólares ahora, menor después de las elecciones. Ergo, menor tipo de cambio hoy o menor pérdida de reservas del Banco Central y mayor tipo de cambio post-elecciones. 2. Menor recaudación en 2025, ergo mayor déficit fiscal primario o mayor ajuste del gasto en lo que resta del año. 3. Mayor precio en pesos de los productos y retenciones, ergo probable aceleración transitoria de la inflación durante los próximos meses. Luego, Fernando Marul, un economista bastante cercano al gobierno, dice: si se cumple lo de retenciones transitorias del 0%, la soja quedaría así: mejor precio en 25 años para el productor. Matías Longori, periodista del sector agropecuario, está bueno, pero no puede leerse sino como un gesto de desesperación. Y sigue las repercusiones, por ejemplo, Ricardo López Murphy, como dice el amigo Lacha, esta es una muy buena medida del gobierno nacional, siempre es positivo cuando hay baja de impuestos y el gran desafío es lograr que sea permanente. Ahí tenés toda la discusión que va a atravesar los mercados hoy y cuyo veredicto se va a ver hoy a la tarde, porque hoy a la tarde ya vamos a tener el dato de cuánto dólares tuvo que vender el Banco Central en un contexto donde el canciller Gerardo Huertain acaba de desmentir que viniera un crédito urgente a Estados Unidos por 30.000 millones de dólares, que es lo que se había difundido la semana pasada y que había el fin de semana y que había generado expectativa en los mercados, a punto tal que antes de la apertura de los mercados las acciones de YPF habían crecido 10%, apalancados en la idea de que viene una torta de guita de Estados Unidos. Bueno, parece que eso está como hoy en este momento muy relativizado. En este momento está hablando Axel Kicillof, nuestra producción lo está escuchando a ver qué es lo que está diciendo. Obviamente se debe estar refiriendo a las medidas que está tomando el gobierno, a lo que está pasando en este contexto. Martín Tetaz, diputado nacional, bueno, ustedes lo conocen, por la UCR, economista, está en línea con nosotros. Hola Martín, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenemón, ¿cómo andás?
Buen día Ernesto, gracias por el llamado.
¿Qué estás viendo?
Mirá, las crisis de confianza son muy difíciles de resolver, siempre, en todo momento, y muy dañinas además. Y el gobierno está echando mano de los pocos instrumentos que tiene. Está claro, probablemente no hubiera tomado esta medida, no probable, seguramente no hubiera tomado esta medida si no hubiera sido en el contexto de la crisis de divisa que tiene. Ahora, está claro, por eso yo escuchaba un poco las declaraciones anteriores, yo coincido con la visión de Maxi Cuyaro. Vos sabés que a mí este es uno de los impuestos, las retenciones que menos me gusta, genera subdesarrollo, atraso económico, pero también hay una cuestión fiscal, obviamente, ¿no? Entonces uno quisiera que un cronograma de con certidumbre de eliminación de retenciones permanente hacia adelante, lo que pueda el presupuesto soportar, al ritmo que el presupuesto lo pueda soportar, pero que le dé un panorama de certidumbre hacia adelante a los productores. ¿A qué me huele esto? Y me huele a un acuerdo con los exportadores. Te anticipo una liquidación de X cantidad de dólares, voy a poner, no sé, 2.000, 3.000 millones de dólares esta semana para que afloje la presión en el mercado de cambio, a cambio de eso, eliminame retenciones por 30 días. Digamos, creo que es eso, no veo productores con gran acumulación de granos en condiciones de estar vendiéndolo, me parece más una jugada con los exportadores, pero bueno, lo veremos ahora esta semana si esa movida alcanza para frenar un poco la presión sobre el mercado de cambios. Lo que está claro es que al otro día de las elecciones, dependiendo un poco del resultado de la elección, viene un nuevo esquema cambiario, esto de la banda y que el Banco Central esté liquidando dólares del Fondo Monetario para sostener un tipo de cambio que no es el que el mercado quiere, no es algo que no me gusta para nada, y creo que se termina después de la selección.
Ahora, Martín, profundizar un poquito el tema retenciones, porque, claro, a ver, lo lógico es, vos liquidás los granos, te dan mucho más pesos que antes porque no te cobran impuestos, pero al vos tener mucho más pesos, ante la inminencia de un cambio de programa económico que va a elevar el tipo de cambio, con esos pesos compras más dólares de lo que diste. O sea, hay
un... No, porque no se lo liquidás al gobierno. Con el dólar libre cambió el esquema de liquidación de dólares. Vos no se lo vendés.
No, bueno,
el gobierno y el Banco Central no te emite. O sea, que la cantidad de pesos que tenés en la economía es la misma.
No, está
lo
bien,
que vas a tener es una cantidad de dólares superior. Entonces, tenés más oferta de dólares y la misma cantidad de oferta de pesos.
Me cuesta entenderlo, porque yo lo que pienso... Sí, a ver, en el foco concreto del tipo que tiene los granos... Está bien, el mercado vende los dólares, el mercado... es decir, le dan dólares, vende sin retención.
O sea, la cantidad de pesos en la economía es la misma, va a cambiar de manos. Hoy los pesos están en manos... Los exportadores tienen los dólares o los van a tener que conseguir con algún acreedor que les preste afuera... Y en el mercado a los productores que tienen peso o a la gente que tiene peso le van a tener que comprar, ¿entendés? Entregando dólares.
O sea, entra al mercado 3.000 millones de dólares más, eso es lo que está diciendo.
Exactamente. O sea, no hay un cambio en la cantidad de pesos
y eso
en el mercado, cambio en la cantidad de dólares.
Y eso puede ser significativo, te lo explico de esta manera. Desde el principio de agosto, cuando vi que no le renovaban la deuda que pedía, que subía la tasa, que se empezaban a ver las señales de desconfianza cada vez más, que el gobierno intervenía, no intervenía, subía la tasa, bajaba la tasa, y yo dije, uy, esto es un quilombo. Este quilombo lo explica la falta de reservas. Después de las elecciones van a tener que hacer una corrección, con lo cual la presión para comprar dólares va a ser muy fuerte. Y lo primero que le pregunté a un amigo que conoce esto, le digo, che, ¿cuántos plazos fijos vencen de acá al 26 de octubre? Y mi amigo me dice, hizo el cálculo en pesos, pasó a dólares, y me dijo, y son 30 mil millones de dólares. Ponerle que no sea lineal, ponerle que sea 10.000, 15.000, lo que se vaya a dólares, previniendo una devaluación, además de lo habitual, es una presión muy fuerte sobre el mercado y no hay forma de abastecerla. Entonces, no sé, pienso, estos 3.000 millones de dólares, 4.000, ponele, no son una gota en el agua, ¿no? En el mar, ¿no es que se van en una semana?
Si vos tuvieras una corrida definitiva, probablemente no te alcanzaría, claro, con seguridad. Lo que pasa es que hay dos movimientos de la corrida. El primero es testear el sistema de banda. O sea, había mucha gente que dudaba en el mercado si el Banco Central efectivamente iba a defender el dólar de 1.500. Bueno, esa certidumbre esta semana la dio el Banco Central. Sí, voy a defender el dólar de 1.500, voy a poner los dólares que sean necesarios para defender ese dólar de 1.500. No es lo único que voy a hacer, además el gobierno está girando, por ejemplo, en el tema este que estamos discutiendo de retención, está haciendo algo más. Pero esencialmente la primera duda que había por la cual se testea el mercado, insisto, para mí, yo ya lo dije desde la semana pasada y sigo pensando lo mismo, no tiene sentido que vos sigas corriendo contra el dólar de 1.500 ahora, con la tasa altísima que tenés. Para eso corro contra el dólar de 1.500 la semana antes de las elecciones, ¿me comprendés? O sea, no me voy a perder un mes de tasa por correr hoy. ¿Cuál es el apuro de correr hoy contra el dólar? Y no, para eso corro, voy a tasa ahora y corro contra el dólar la semana previa a las elecciones. Me parece que el gobierno quiere correrse de la banda de 1.500 ante las elecciones justamente para evitar esa corrida previa a las elecciones, que cuando el dólar empiece a cotizar 1.400, porque prefiera todo el mundo ir a tasa, y cotice 1.400, 1.420, 1.450, un poco ceda la presión y la corrida, ya no tengas este movimiento de gente desarmando depósitos para ir, que vos estás viendo o estás calculando, de gente desarmando depósitos para ir al dólar.
No sé, viste, mi sensación es que esto es la Argentina y que me titubeo antes de decirlo, pero me parece que la corrida va a ser infernal, porque más lo veo como...
Claro, pero lo que te quiero decir, Ernesto, pensémoslo de la siguiente manera, nadie sabe qué va a pasar, esa es la incertidumbre, ¿no?
A ver,
pero pensémoslo junto de la siguiente manera. Cuando el dólar está a 1.400, vos tenés incentivo a comprar muy grande, porque sabes que de 1.400 a 1.500 puede ir sin ningún freno, y además no sabes si el gobierno
lo
va a defender.
No, yo lo entiendo, el tema es que pasa después de las elecciones. Y además
Después de las elecciones soltás el dólar y el dólar se acomoda en el lugar que se tiene que acomodar, bueno, dependiendo del resultado de la elección. Si el resultado de la elección es bueno para el gobierno, se va a acomodar en algún nivel cercano a los 1.300, 1.400. Si el resultado es malo para el gobierno, se va a acomodar en 1.600, 1.700. Estoy pensando en voz alta, no estoy diciendo que ese sea el número, ¿entendés? O sea, va a haber un dólar más barato si al gobierno le va mejor en las elecciones y un dólar un poco más caro si al gobierno le va peor. Pero cualquiera que sea, no va a estar el Banco Central interviniendo.
Lo que pasa es que es un contexto de confianza en lo que estás planteando. A mí me parece que hoy es como, digamos, en el alma del pueblo, por decirlo de alguna manera, el miedo debe ser muy grande. Y entonces eso genera... Nada, bueno, lo que uno sabe siempre, si la presión sobre el dólar es muy fuerte, porque hay una anticipo, a ver, no hay que, algunos de los economistas más importantes del país están diciendo eso. De hecho, Cotani ayer, un hombre que fue de gobierno y que trata de ser constructivo, sí, dice, pongan un cepo ya, porque las elecciones se lo van a llevar puestos, y en todo caso, el nuevo plan económico lo hacen después de las elecciones.
Pero... No, pero es mucho, antes que poner un cepo ahora, dejá que el dólar se vaya ahora.
Bueno.
Que sea el precio del dólar el que ponga el mercado y no intervenga más y no vendas un solo dólar.
Bueno, eso es una alternativa. Pero lo que
eso
está...
es mucho mejor, pero una alternativa que... mucho mejor.
Está bien, yo no sé eso, pero lo que digo es, al mismo tiempo, la idea de liquidar dólares resignando recursos fiscales en términos preelectorales es un gesto de desesperación tremendo, por decir, no quiero liberar el dólar, porque se me va a cualquier lado y tengo inflación y qué sé yo, entonces muestra el miedo del gobierno a liberar el dólar. Y quemando recursos fiscales y reservas por motivos electorales, o sea, es una cosa de locos también en términos morales lo que está pasando, pero bueno, qué sé yo.
No, por eso digo, no se puede entender si no es en el contexto de una crisis de confianza. Las crisis de confianza te dejan con muy pocos recursos en el tablero de control. Claro. Es muy difícil combatir una crisis de confianza, y esta es una medida del gobierno destinada justamente a romper esa desconfianza. ¿Cuánto puede generar? A mi juicio, insisto, Ernesto, a mi juicio esto es un acuerdo con los exportadores, que tiene un número, esta semana vamos a poner X cantidad de dólares en el mercado para que baje la presión, al mismo tiempo, en la medida que vos ves que vale la pena quedarte en tasa porque no va a correr el dólar arriba de 1.500, también eso ayuda a ceder la presión. Son dos fuerzas que deberían hacer que la presión ceda esta semana.
Martín, te mando un abrazo y gracias por ayudarnos a pensar, como siempre.
Un abrazo.
Martín Tetaz, diputado nacional. Salimos un cachito del quilombo económico, que es el tema del momento. Estaba hablando Axel Kicillof, ¿no? Tenemos alguna... Ahí viene Noé, con el que lo estuvo escuchando mientras nosotros entrevistamos a Tetaz. ¿Está hablando sobre el tema este?
No, por ahora no se refirió a nada de actualidad. Arrancó hablando de obra pública, dijo que es una crueldad de Milei no retomar la obra pública en Buenos Aires. Festejó que la AFA se hace cargo del Estadio Único de La Plata, de la gestión del Estadio Único de La Plata a partir de ahora.
Recordemos que lo nombró a Chiqui Tapia en el SEAMSE, ¿no? Kicillof.
Y ahora está
de siempre.
No, sí, estaba de siempre. La ciudad de Buenos Aires lo dio de baja y en un acuerdo se mudaron la personería jurídica a la provincia y le dieron el mismo cargo de representante, en este caso de la provincia, ya no de la ciudad, en el SEAMSE a Chiqui Tapia.
Y ahora estaba hablando del cambio de la boleta partidaria por la boleta única de papel.
Muy bien, 9:49 minutos de la mañana, salimos del tema económico y nos metemos un poco del deporte. Vos actualizamos lo que estás viendo, lo que viste.
A ver, un par de cosas. En principio, Boca sufrió un accidente. Yo insisto, Boca para mí jugó el mejor partido, pero el mejor partido...
Estaba deprimida, no, decía, éramos el Boca...
Boca City,
Fue el mejor partido desde el partido con Benfica en el Mundial de Clubes, que Boca lo había jugado bien, y también se lo empatan, y este fue el mejor partido, pero por escándalo de los últimos meses de Boca. Digo, para mí es absolutamente un accidente, porque además los dos goles que le hace Central Córdoba no son jugadas de elaboración. El primer gol es insólito que entre Batal y Paredes de ninguno salte y dejen que cabecee tranquilo el jugador de Central Córdoba, que si yo no me equivoco fue Florentín el que hace cabezazo, que es uno de los jugadores que tenía sus problemas legales allá en Tucumán, causa que alguna vez retomaré porque sigue estando en la nebulosa con chicanas todo el tiempo de los abogados y que no llega nunca a la instancia de juicio oral. Y después le empata también un rechazo de Jiménez. Yo escuchaba, algunos decían, tiene que rechazar para... Rechazó bien Jiménez la pelota. Digo, da la casualidad que la para desde afuera del área un jugador de Central Córdoba y va a patear 10 veces... De nuevo, y no va a volver a poner al ángulo como la puso ayer. Si en dos jugadas totalmente aisladas, Boca, que tenía un partido controlado y que tenía que estar 3-0 o 4-0 arriba, termina 2-2. Y una vez que te hacen el segundo gol, ahí sí empieza el nerviosismo de Boca, que decide, bueno, ataquemos, faltaban unos 10 minutos, si no me equivoco, tiremos centro, porque entró la desesperación, tiremos centro, y vemos de qué manera podemos dar vuelta a esta historia, y casi lo pierde al final, una salida muy mala de Marchesín, que sale a buscar la pelota a cualquier lado, y define erróneamente el jugador de Central Córdoba, si no sobre la hora, hasta hubiese perdido un partido que Boca tendría que haber goleado, una cosa increíble, pero jugando así Boca...
Hay un golazo.
Ese es el segundo gol, por eso te digo, es un gol de otro partido, es un gol. Central Córdoba no tenía ni idea de cómo llegar al arco de Boca.
Qué pero golazo, tenía, pero qué... No tenía, pues, ¿ese Gómez hizo pasa, varios
no sé.
Así?
No sé si hizo varios así, yo la primera que lo veo. Central Córdoba no lo veo seguido, Neto, te soy sincero.
¿Sabes lo que me hace acordar? Que Simeone contó una vez que pateó más o menos desde ahí.
Sí.
Entonces Maradona lo agarró y dice, yo lo puse alguna vez en algún lugar, hiciste un gol desde ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué pateaba, boludo?
Porque a veces pasa esto, claro, claro. Que agarrás y en un partido que no tenés
un zapatazo y la metes en el ángulo.
Que no tenés la más mínima chance de empatar ni nada, pegas un zapatazo increíble y la pelota se cuela en el ángulo y bueno, ve, mira de dónde patea, dónde la pone. Increíble, es imposible increíble. Atajar para Marchesín.
Ese tipo debería jugar en Europa, ¿no?
Si hiciera esto a diario, sí, pero como se ve que no lo hace, juega en Central Córdoba de Rosario.
Es como C3 nuestro.
Claro,
C3. Jugar en Europa, sí,
igual que Campas, claro. Dos laguneros importantes. Yo lo que digo es, insisto, yo veía mucha gente de Boca, tengo a un par de amigos enojados por el empate, digo, no se enojen, jugando así Boca va a ganar mucho más de lo que va a perder. Yo veo a Boca en una línea absolutamente ascendente, todo el tiempo, cada vez está más sólido, cada vez juega mejor. Ayer para mí jugó realmente bien, el resultado me parece una anécdota al lado del rendimiento que tuvo Boca, distinto a lo de River. Y no me vengan con que River jugó con un equipo suplente. Si vos pones a Juanfer, a Galopo, a Colidio, a Borja, a Bustos. No es un equipo suplente, o por lo pronto será el equipo suplente de River, pero al lado de Atlético Tucumán, que sigue teniendo como estandarte al Loco Díaz, que debe tener como 250.000 años, aunque sigue siendo un delantero molesto, digo, no me hables de que bueno, jugué con el equipo suplente y perdió. River perdió 2-0 y podría haber perdido más, por más goles. La verdad que River no encuentra rumbo, no encuentra rumbo en ninguna de las competencias, más allá de que pelea todas las competencias, pero está en una instancia de Copa Libertadores a la que llegó por penales tras clasificar en el Monumental contra Libertad, está en la Copa Argentina tras un empate te diría casi milagroso, porque sobre el final Independiente de Rivadavia se perdió un gol increíble y Armani le devolvió la vida y lo pone a jugar en esa instancia con Racing, partido que está programado para el 2 de octubre, y en el torneo local ahora está segundo de Riestra, pero sin dar destellos de buen fútbol y a veces siendo vapuleado por equipos que en principio son inferiores como Atlético Tucumán. Eso por el panorama de los grandes. Veremos qué es lo que termina ocurriendo y voy cortando acá porque me parece que hay algún tuit medianamente importante que ustedes tienen ganas de leer.
Tal cual, acaba de salir una serie, un hilo de tuits de el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, que le agrega más dramatismo al tema de el apoyo norteamericano a los Estados Unidos. Dice así: Argentina es un aliado. Si, acuérdense que el fin de semana trascendió que viene un apoyo económico importante de Estados Unidos. Se habló de una cifra de 30 mil millones de dólares. Hace algunos minutos, el canciller argentino Gerardo Huertain en Radio Mitre dijo que es falso, que esa cifra no está. Y nada, apurado ante la apertura de los mercados, el secretario del Tesoro escribió: Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina y el Tesoro norteamericano está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Estas opciones incluyen, pero no están limitadas a línea de swap, compra directa de divisas, compra de deuda en deuda oficial en denominada en dólares.
Bonos, o sea, en dólares.
Bonos, sí. En dólares. Por parte del Fondo de Estabilización del Tesoro. Las oportunidades para inversiones privadas remain expansive, o sea, siguen siendo amplias, y la Argentina will be great again, será grande nuevamente. Seguimos confiados que el presidente Javier Milei apoya la disciplina fiscal y está a favor de las reformas a favor del crecimiento que son necesarias para romper con la Argentina, larga historia de declinación de la Argentina. Mis comentarios de abril dejaron en claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei. Me voy a encontrar con Milei el martes en Manhattan. Potus and I, o sea, claro, Trump y yo nos vamos a encontrar con el presidente Milei el martes en Manhattan. Muchos nuevos detalles van a ser disponibles próximamente luego de esta reunión del martes. Así que aparece una declaración del gobierno norteamericano diciendo apoyo va a haber y se verá de cuándo y de qué manera. Esto supongo que volverá al mundo financiero, cuyos corazones están compro bonos, no compro bonos, compro bonos, no compro bonos. Si hay apoyo, compro bonos. Si no hay apoyo, no compro bonos. Si hay apoyo,
en este minuto compras.
O sea, hace 10 minutos no compraban, ahora compran.
El apoyo, después cómo se devuelve.
Es una gran pregunta.
2026, juega Messi allá. Bueno. Campeones del mundo, juega Messi, le damos la copa a ellos, en la final nos vamos para atrás, que gana Estados Unidos y se acabó.
Quiero cerrar este bloque volviendo a hacer lo que hicimos al principio del programa. Lo hago para los oyentes que no estaban enganchados, entre ellos Gustavo, que no lo escuchó seguramente y que me parece importante qué es lo que opina Milei sobre tomar deuda. Lo que vas a escuchar es archivos de distintas épocas de Milei sobre no solamente qué opina de tomar deuda, sino cómo caracteriza a los políticos que toman deuda. A ver, empecemos por el audio número 56, si es posible.
No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20 mil millones de dólares, sí, y le dieron nada más que 5 mil.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque le dijeron basta, no podés, no podés patinarte la guita en una aventura electoral.
Esto es en el 2018, cuando creo que todavía Caputo era presidente del Banco Central y el gobierno estaba desesperado por tener dólares. Entonces le piden un apoyo nuevo al Fondo Monetario, el apoyo es menor de lo que se decía, igual que ahora, no son 30.000, son menos. ¿Por qué? Porque no quiero dártelo en medio de una aventura electoral. José Luis Espert, ya hablando de Luis Caputo, explica qué significa, a ver, ponerle techo al dólar en periodo electoral es un disparate para Espert. Es darle guita a tus amigos para que compren dólar barato. Y por eso no te presta lo que vos pedís. Escuchalo, Espert.
Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato.
¿Qué quiere
el
decir?
Fondo Monetario, cuando nos dio los 15.000 millones de dólares, el 22 de junio, no te lo da para que vos hagas lo que quieras. Entonces, si Caputo hizo lo que quiso, entonces se termina yendo, pero contémosla entera, no el Fondo Monetario exigió que se fuera. La plata que te da el fondo es deuda pública, es deuda externa. Después no nos quejemos contra la deuda externa. Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores también.
Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores. Dice Espert en ese momento, ¿qué está haciendo el gobierno? Usar los dólares del fondo para ponerle el techo al dólar. Cuando se aprueba el acuerdo entre el FMI y el gobierno,